Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información con el Club Atlético Osasuna, con el conjunto rojillo que sigue su preparación para el partido del sábado 4:15 en el Estadio del Sadar frente al Villarreal. ¿Logrará el conjunto rojillo la tercera victoria consecutiva? Vuelve al Sadar, lo cual es una gran noticia, es garantía de que el equipo lo está haciendo muy bien en casa, pero también es cierto que el rival, el Villarreal, es un equipo de mucha entidad. Veremos cómo evoluciona la semana de entrenamientos y cómo evoluciona especialmente Aimar Oroz. Y es que el 10 de Osasuna está entre algodones. No se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en el estadio del Sadar por ese golpe que sufrió en el pie en el partido frente al Rayo Vallecano. Nos toca esperar para ver cómo va esa evolución del 10 de Osasuna. Ojalá pueda estar a las órdenes de Alessio Lisi. Además, de paso señalamos que podría ser el debut y además en el Sadar con la camiseta de Osasuna de Raúl Moro, el segundo fichaje de este mercado de invierno. Seguimos hablando del estadio del Sadar porque es protagonista y es que Osasuna ha presentado un estudio, un informe para aumentar la capacidad del feudo rojillo en 1.178 personas para así satisfacer esa demanda que hay de personas para hacerse socios. De esta manera, el Sadar se quedaría con un aforo de 24.754, pero hace falta que Ayuntamiento y Gobierno de Navarra den el visto bueno a esta operación. El que se vacíe el estadio del Sadar tardaría 24 segundos más que en la actualidad. Ahora mismo son 802 segundos y pasarían a ser 826. La pelota está ahora mismo en el tejado de Ayuntamiento y Gobierno. Ha hablado esta mañana Javier Remírez, portavoz del Gobierno de Navarra, y ha echado balones fuera.
Nosotros siempre pondremos por delante la seguridad de la ciudadanía y en este caso la seguridad de los espectadores que acuden a un evento numerosísimo como es cualquier partido del Club Atlético Osasuna. A partir de aquí, diálogo abierto para buscar la mejor solución posible.
La clave es que la propuesta que hace Osasuna cumple la ley, cumple la normativa, pero no estaría dentro desde la UEFA de una orientación, de una recomendación, que en ese caso no la cumpliría el estadio del Sadar en caso de que se haga ese cambio en los pasillos para poder ampliar los asientos y el aforo. Veremos cómo evoluciona esto en los despachos de las instituciones. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
¡Atención, empresas y autónomos! Iveco Daily celebra 10 años de liderazgo con el evento Daily Day en Cobos Navarra Iveco y una de las campañas más competitivas de nuestra historia. 30 de enero de 4 a 7. Regalo seguro, sorteo de entradas VIP para el Gran Premio de MotoGP de Jerez y muchas sorpresas más. Confirma asistencia. 948-29-1329.
BYD, número uno en España en vehículos enchufables en 2025. Gracias por darle sentido al sueño de BYD. Conseguir que nuestra tecnología más innovadora, seguridad y diseño lleguen cada día a más personas. Gracias por sumarte a la energía del cambio hacia una movilidad más limpia y sostenible. Más información en BYD.com.
BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, frente al Mediamar.
Llegamos así a las 3:30, ya sabes que seguimos pendientes de Aimar Oroz y de esa propuesta de ampliación del aforo del Estadio del Sadar. Veremos cómo evolucionan tanto el futbolista como esta petición en el ámbito institucional. Llegamos a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
estar informado.
3:30 Deporte Navarro, y con este temazo que nos pone Asierena, vamos a comenzar un programa en el que vamos a hablar de deporte adaptado, vamos a hablar de una prueba que se va a celebrar por primera vez en nuestra comunidad en Navarra, y también vamos a hablar de un estudio que vincula el músculo con el cerebro, es decir, el ejercicio ya no solo es estar fuerte o incluso estar cachas, sino que es salud e incluso el músculo tiene un vínculo, vamos a llamar secreto, con nuestro cerebro, así que con el músculo preservamos nuestra mente. Y en este día, dentro del programa de deportes, queremos hablar de salud, y es que queremos conocer un poco más un estudio realizado que nos dice que mantener en forma la musculatura ayuda al cerebro a envejecer mejor. Lo hace un estudio de la Clínica Universidad de Navarra, y esto refuerza la idea de que existe una relación estrecha entre el músculo y el cerebro. Enseguida vamos a saludar al doctor Miguel Germán Borda, neurogeriatra de la clínica, que nos dice que los resultados sugieren que la función muscular tiene un efecto protector y ayuda a reducir el daño cerebral. Queremos conocer cómo ha sido el estudio, cómo se desarrolla, las conclusiones, incluso también cómo podemos hacer para precisamente proteger nuestro cerebro a través del músculo, lo cual implica ejercicio y también alimentación. Es un estudio del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra que lo han realizado junto a investigadores de Londres y de Suecia. Vamos a conocer más de este estudio con uno de esos protagonistas, con Miguel Germán Borda. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, un placer escucharte y un placer que estamos deseando querer saber un poco más sobre esto. Si te parece, me voy a ir un poco al origen, es decir, cómo comienza y cómo surge este estudio.
Sí, pues este tema lo hemos venido desarrollando hace algunos años. Es una iniciativa que es europea, pero la clínica ha liderado esta parte por el gran interés que hay en fortalecer los hábitos de vida y sobre todo buscar un responsable. En este caso, nosotros pensamos que el músculo tiene un factor protagónico en muchas áreas, no solo en lo que tradicionalmente se ha pensado, que es el movimiento, sino que recientemente se ha demostrado que el músculo tiene otras funciones, como son, por ejemplo, funciones de producir sustancias, así como lo hace el páncreas, que produce insulina, o la tiroides, que producen hormonas. El músculo tiene capacidad también de producir ciertas sustancias que tienen efectos a nivel local, pero a nivel también sistémico en muchos órganos, incluyendo el cerebro. Uh-huh. Estas sustancias que produce el músculo se llaman mioquinas, y cuando se producen secundarias al ejercicio, las llamamos nosotros exerquinas. Pero básicamente estas sustancias tienen la capacidad de disminuir la inflamación sistémica y por tanto hay una disminución del daño. Para traducir la importancia de nosotros de pensar en la inflamación sistémica, es porque todas las enfermedades crónicas y los daños que se producen con el envejecimiento nos llevan a que el cuerpo se inflame, y esta inflamación produce daños en los tejidos, en los vasos sanguíneos y también en las neuronas. Entonces, cuando el músculo se ejercita y produce uh-huh. estas sustancias, nosotros disminuimos ese daño que se produce sobre las células y sobre los tejidos. Uh-huh. Particularmente, el cerebro tiene unos mecanismos que reaccionan a estas sustancias producidas por el cerebro, que favorecen la producción de otras sustancias, que particularmente una de ellas se llama el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. En términos sencillos, nosotros la llamamos como un fertilizante neuronal que promueve el crecimiento, la supervivencia y la plasticidad de las neuronas. Entonces es clave para la memoria y el aprendizaje. Y este sería como el mecanismo que nosotros hemos relacionado a los efectos protectores del músculo y el ejercicio.
Claro, como decías al principio, al final el músculo hasta hace unos años era para estar fuerte, y de unos años a esta parte la investigación está demostrando que el músculo, además de estar fuerte, casi se puede decir que es salud, y en este caso que incluso tiene una relación y un vínculo muy estrecho con el cerebro.
Así es. Es importante recalcar que debemos romper un poco los esquemas, y sabemos que la población envejece cada vez más. Y hay creencias de que el ejercicio de fuerza es solo para las personas jóvenes, para los jóvenes que van al gimnasio, pero no es así. El ejercicio de fuerza se está viendo cada vez que es incluso más relevante para las personas adultas mayores, porque no solo tiene estos efectos beneficiosos a nivel del cerebro, sino tiene efectos beneficiosos a nivel cardiovascular y, muy importante, tiene efectos a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque tener un buen músculo nos permite movernos mejor y mantenernos funcionales. Cuando la población envejece, aumenta también el riesgo de que la población se discapacite y se genere dependencia. Lo que la medicina busca ahora es tener personas que envejezcan de forma exitosa, con salud y con movilidad. Entonces, lo que queremos es mantener la función. Y el músculo es fundamental para esto.
Claro, doctor, en este caso, cuando hablamos del cerebro, claro, revertir los daños es, voy a dejarlo en muy complejo. Sin embargo, esa prevención, cada vez hay más estudios, cada vez hay más investigación que nos dice cómo podemos evitar que nos lleguen esos daños.
Claro, exacto. Ahora, pues lastimosamente nosotros no tenemos medicamentos o intervenciones que permitan retroceder el daño, sobre todo cuando empiezan estas enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, todos estos estudios nos dicen que desde ahora, no importa la edad, nosotros podemos empezar a tomar acciones para prevenir que estas enfermedades lleguen. Se dice que aproximadamente el 40% de los casos de enfermedad de Alzheimer se pueden prevenir si se mantienen buenos estilos de vida saludable durante toda nuestra vida, especialmente cuando nosotros tenemos edades medias entre los 40 y los 60 años.
Como dices, antiguamente las pesas, los ejercicios de fuerza se vinculaban a la gente joven. Cada vez, como dices, más gente adulta y mayor va haciendo y el mensaje para los que no lo están haciendo es vamos a ponernos cuanto antes, ¿no?
Exacto. Cuanto antes, pero nunca es tarde para empezar.
Una de las conclusiones dice así, los investigadores han evidenciado que las personas que parten con más fuerza muscular y mejor rendimiento físico mantienen superiores condiciones de memoria y de capacidad para realizar funciones ejecutivas. No sé si nos puedes explicar un poco, especificar qué es más fuerza y mejor rendimiento físico. Es decir, claro, cuando hablamos de fuerza, igual alguien se imagina con pesas de 1 kilo, otro igual con pesas de 200 kilos y seguramente una para el que empieza es excesivo y lo otro tal vez es demasiado poco. No sé hacia dónde va esa condición, como digo, dentro del estudio que dice que qué significa más fuerza y mejor rendimiento físico.
Claro, o sea, a medida que nosotros envejecemos, perdemos masa muscular. Se dice que entre los 50 y los 70 años se pierden 2% del músculo del cuerpo por año. Entre los 70 y los 80, el 3% por año. Y más de los 80 se pierde el 4% por año, incluso más. Esto significa que después de los 80, cada 5 años se puede perder entre alrededor del 20%, que es un
Vaya.
montón, ¿sí? Esta condición nosotros la llamamos sarcopenia, la pérdida de músculo relacionada con la edad. Esta pérdida de músculo se mide o se diagnostica con la masa muscular, mediciones de masa muscular o rendimiento muscular. Bueno, las dos, masa muscular y rendimiento muscular. Entonces, cuando hablamos de rendimiento muscular, fue lo que medimos en este estudio, que es realmente no la parte funcional del músculo. O sea, el músculo está grande, pero está grande y me permite realizar las tareas mejor, ¿sí? Entonces, acá nosotros hicimos una serie de test que lo que nos miran es el rendimiento del músculo, cómo está la salud del músculo, ¿sí? Y esto, pues, se ve directamente reflejado con qué se puede hacer, ¿sí? Cuando nosotros a lo que tú nos referías de, bueno, ¿qué se puede hacer para aumentar el rendimiento muscular? Sí, el rendimiento muscular, pues, se entrena con ejercicio, pues, progresivo de resistencia. Entonces, poniéndolo en el contexto de un paciente que está en su casa y que nunca ha hecho ningún tipo de pesas o ningún tipo de ejercicio de este tipo, simplemente es empezar y empezar a adaptar la intervención. Por ejemplo, si nunca ha alzado pesas, tiene muy poca fuerza, que eso es lo que
Claro.
pasa a nuestros pacientes que son más frágiles, se empiezan a hacer ejercicios simplemente de levantarse de la silla, sin peso, sin nada. Simplemente el hecho de levantarse de la silla ya es un paso que antes no hacía y que está ejercitando la fuerza de las piernas, los cuádriceps. Posteriormente se puede adaptar este ejercicio a movimientos con bandas, posteriormente a ejercicios con mancuernas y a aumento de peso progresivo. El músculo es un órgano que es muy flexible y adaptable y se adapta muy, muy rápidamente. Entonces realmente no importa el nivel que se tenga, lo importante es empezar.
La clave, como dices, es empezar y que haya luego una progresión. A ver si lo puedo resumir de una manera sencilla. Es, evidentemente, evitando lesiones, evitando hacer el bruto o el burro, evitando esa parte lesiva, pero que haya una progresión, es decir, que nos cueste algo de esfuerzo, ¿no?
Exacto. Y toca siempre progresarlo porque como el músculo se adapta tan rápido, puede que al inicio las mancuernas pequeñitas sean difíciles y después se vuelven fáciles y las personas continúan con sus mancuernas fáciles toda la vida. Una vez se vuelven fáciles, toca subir el peso.
Tal vez la ventaja que tenemos ahora en pleno 2026, por un lado, es la cantidad de investigación que tenemos alrededor y también la cantidad de facilidades que tenemos a una distancia prudencial de la mayoría de casas de poder tener un centro en donde un profesional, una persona con titulación y que nos puede guiar, podamos comenzar ese ejercicio. Aunque, como bien has dicho, el paso uno puede ser tan sencillo como hacer esas sentadillas levantándonos y sentándonos del sofá.
Así es, así es. Y hay programas que se pueden hacer en la casa. Acá en Navarra, Navarra Biomed han desarrollado un programa que se usa alrededor de todo el mundo actualmente, que se llama el Bibi Frail, que son ejercicios que si ustedes escriben en internet programa Bibi Frail o en YouTube, encuentran los ejercicios muy bien explicados para hacerlos en casa. Estos ejercicios tienen muy, muy fuerte evidencia científica y han mostrado beneficios en pacientes hospitalizados, en pacientes en casa, en pacientes en diferentes contextos. Otra opción es que yo recomiendo también es simplemente ir al gimnasio y empezar con un entrenador y los entrenadores usualmente están muy bien formados para iniciar este proceso de adaptación.
Repíteme otra vez la página web y así la cuelgo luego en la página web. Vivi.
Sí. Es el programa de ejercicio se llama Bibi Frail.
A ver si lo puedo
Si
encontrar.
se escribe
Sí,
solo Bibi Frail
Bibi
en
Frail, el
Google.
proyecto. Vale, de proyecto de ejercicio físico. Bibi Frail con V, estaba buscando yo con B. Bibi Frail. Oye, pues mira, ahí tenemos ese consejo y esa pauta. Para terminar, claro, cuando hablamos de conseguir fuerza, hay una parte imprescindible y necesaria como es hacer esos ejercicios de fuerza con esa progresión y por otro lado entiendo que una alimentación que nos ayude también a ganar fuerza, pues es tal vez el complemento necesario y perfecto.
Claro. El músculo se desarrolla con dos sustratos fundamentales, la estimulación, que es lo que estamos hablando de ejercicio, pero el otro muy importante que son los ladrillos que generan el crecimiento muscular, que es la buena alimentación y específicamente las proteínas. Cuando las personas envejecen, tienden a consumir menor cantidad de proteínas. Y justamente esto es lo contrario a lo que se debe hacer. Al envejecer hay que aumentar el consumo de proteínas porque las proteínas se absorben menos y se metabolizan de forma más lenta. Lo que promueve, como les mencionaba antes, la sarcopenia, la pérdida progresiva con la edad. Así que tenemos que luchar contra esto comiendo alimentos más ricos en proteína. Adicionalmente, esto se debe acompañar de modificar la dieta y evitar, sobre todo, alimentos procesados. E irse más a la alimentación natural, la alimentación de toda la vida, que nosotros la llamamos la alimentación antiinflamatoria, que de nuevo volvemos al tema de la inflamación.
Oye, pues muchísimas gracias por explicar así bien este estudio, por realizar estudios como este. Entiendo que, claro, que conforme va avanzando todo, cada vez hay más investigación, cada vez hay más rigor y la verdad es que, como conclusión, cada vez el músculo va ganando protagonismo en todo.
Así es, así es. Y va aumentando el concepto de que la medicina empieza no en el médico, sino en cada una de las personas, porque la responsabilidad de la salud de cada uno está en uno mismo, y esto nos lleva allí. El empezar con actividad física y con ejercicio son cosas que debe hacer cada persona y responsabilizarse, no esperar que nosotros como médicos les prescribamos la pastilla mágica que va a hacer todo, sino poner algo de esfuerzo y ver que esto tiene resultados y científicamente pues lo estamos comprobando.
Oye, pues vamos a ver cómo evoluciona y por supuesto nos quedamos con ese consejo de que los que están haciendo fuerza, que lo sigan haciendo, que lleven una buena alimentación, y quienes no hacen fuerza, pues que están todavía a tiempo de empezar y que nunca es tarde, porque ese músculo nos va a ayudar a estar mejor y que, por supuesto, nos va a proteger a nuestro cerebro. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Con mucho gusto y siempre para servirles.
Un saludo.
Un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles queremos hablar de uno de esos eventos muy chulos que no nos queremos perder, como es Deca Atlas. Vamos a saludar a Lorena Méndez. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, vamos a poner ya fecha, 14 de marzo, competición Deca Atlas. Cuéntanos un poco. ¿Cómo son estas pruebas? Son 10 ejercicios de fuerza, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo lo vamos a poder disfrutar y también en qué lugar lo vamos a poder vivir?
Muy bien, pues te cuento. La competición es en Nature Sport Training Center, en Mutilva, y la competición trata de 10 ejercicios de fuerza, combinando también con saltos a la comba y burpees, que son un poquito los que dan ese toque de cardio adicional. La última prueba es el Atlas, lo que es, que le dan nombre, que es cargar con una bola pesada de 35 kilos para los hombres y 25 kilos para las mujeres, ¿vale? Y esa es un poquito la que le da el nombre a la competición. Los demás son ejercicios bastante comunes, pues, sentadillas, abdominales, press militar, cosas que son comunes en este tipo de entrenamientos.
Hay que recordar que la competición es de carácter internacional, que es la primera vez que se hace en España y que además nuestra comunidad va a ser la cuarta sede a nivel nacional.
Eso es, sí.
Entiendo que vamos a poder ver y poder disfrutar pues de gente bueno, que va a hacer estas pruebas, como dices, estos 10 ejercicios de fuerza combinados con salto a la comba, con burpees, y que incluso, oye, es una prueba para comenzar a ir poco a poco haciendo, porque al final está combinando cardio y fuerza, o lo que es lo mismo, es salud.
Sí, exacto. Hay dos modalidades. Nosotros hemos elegido la que es más asequible, por decir, ¿no?, para gente que entrena, pero que igual no están en ese nivel competitivo. Por los pesos, lo que varían son los pesos. Entonces hemos elegido la modalidad más básica, por llamarlo de alguna forma, para que sea accesible para casi todo el mundo, ¿no? Digamos, para que una persona que esté entrenada que la pueda llevar a cabo, para que se pueda iniciar en este mundillo, claro, de estas competiciones.
Oye,
sí.
Además, cosas curiosas, va a haber disc jockey, va a haber food track y una competición de sentadillas.
Sí, eso es. Con las máquinas inteligentes de gym que hemos instalado hace poquito, vamos a hacer una prueba de sentadillas. Es muy divertido porque se hace un ranking. Lo puede hacer cualquier persona porque el peso se adapta a la fuerza máxima que pueda ejercer cada uno. Entonces, todo el mundo puede participar y los ganadores pues se llevarán un premio.
Qué bueno. Oye, quienes participen, además en esta prueba, camiseta, medalla y los ganadores, además también lotes de productos saludables. Lorena, para terminar, quienes queramos ir a ver cómo lo hacemos, quienes quieran participar, ¿cómo hacen?
Sí, la inscripción es a través de la web oficial de Decafit. Ahí encontrarás el apartado de las inscripciones. En Deca Atlas aparecemos ahí, Nature Sport, Deca Atlas, la fecha, y se hace a través de ellos la inscripción.
Uh-huh. Oye, pues nada, ahí tenemos esa competición para poder disfrutar y para poder seguir. Y que sea, por supuesto, Lorena, la primera de muchas. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos el evento.
Gracias a ti.
Un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Por qué todavía te quiero? Yo te quiero. Maldito, me olvidaste. De primero.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Camino de ese 6 de febrero, seguimos y hablamos ahora de deporte adaptado. Blas Arroniz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, nos gustaría en este miércoles repasar, por un lado, los juegos de equitación, tenemos baloncesto en silla y tenemos incluso rugby y natación. Tenemos varios perfiles en los que habitualmente en esta sección pues sacamos esa punta de la pirámide, ¿verdad, Blas? Que son quienes consiguen resultados a nivel internacional en nuestro deporte adaptado navarro, que evidentemente son ejemplo, queremos seguir poniéndonos en el foco, pero pues de vez en cuando también, como solemos decir en esas entrevistas, que esa base de la pirámide es fundamental, no solo para que haya más deportistas como los que tenemos de ese nivelazo, sino también pues para que la gente siga haciendo deporte, ejercicio y se pueda seguir divirtiendo.
Yo creo que se trata básicamente de eso, de divertirse con lo que hagan, con el deporte que hagan, y si además eso viene acompañado de triunfos y buenos resultados y competiciones, pues mejor, pero tampoco imprescindible.
Uh-huh. Tenemos este fin de semana competición de baloncesto en silla de ruedas, del Iruña Rugby, incluso también tenemos este fin de semana un trofeo de natación inclusiva.
Así es, el sábado por la mañana el BSR se desplaza a Vitoria para jugar ante el Susenac, equipo filial de Susenac en la máxima categoría en baloncesto en silla de ruedas, un equipo con nivel que, bueno, que seguro que se lo va a poner difícil a los y las navarras, pero sobre todo yo creo que también van a disfrutar porque este año están disfrutando.
Uh-huh. Oye, que eso también se trata entre otras muchas cosas.
Eso es. El domingo también el Iruña Rugby Club, equipo que nos tiene acostumbrados a victorias por cada partido en los que participa, se desplaza a Guecho para jugar ante el Guecho y, bueno, esperemos que acumular una nueva victoria en su larga trayectoria de casi 2 años, me parece que llevan. Y también el domingo por la mañana, en este caso, bueno, sin que la competición prime, pero sí que evidentemente tratarse de natación es una competición, el Club Natación Ardoy organiza el Trofeo Ardoy de Natación Inclusiva, en el que se darán cita tanto personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, como personas que quieran participar en esta prueba, tanto de CISUR como del resto de Navarra y de España.
Es decir, es una competición, pero en donde lo importante es esa diversión, ¿no?
Así es una manera de dar visibilidad también a las personas con discapacidad o simplemente también a las personas que habitualmente no compiten, pero que siendo una jornada más festiva y más tranquila, pues el Ardoin sigue, nos tiene acostumbrados a organizar cada año.
Qué bueno. Oye, Blas, y también tenemos que hablar porque ya se han lanzado esa propuesta de juegos de equitación.
Eso es. Los juegos de equitación desde la Federación Navarra de Deportes Adaptados los tenemos estructurados en 2 etapas. Por un lado, al final del año, principio de temporada, que es octubre-noviembre, septiembre-octubre-noviembre, Y ahora ya los acabamos de lanzar para los meses de marzo, abril, mayo y junio. El proyecto consiste en que las entidades que quieran participar pueden inscribirse en las diferentes hípicas, que para que te hagas una idea, tenemos hípicas en las que se puede hacer la actividad, desde aquí en Pamplona, en Tolina Laviano, en Acedo, en Falces, en Novallas, en Cabanillas, en fin, por toda Navarra, y en la que estas entidades eligen, concretan las fechas con las hípicas y pueden acudir durante 4 jornadas con los deportistas que consideren conveniente y tomar un primer contacto con esta actividad. Evidentemente, más que una actividad deportiva ahora mismo, o este planteamiento es una actividad terapéutica, porque la equitación, además de ser un deporte, el contacto con el caballo nos brinda otras posibilidades que tienen más que ver con lo emocional y lo psicológico.
Oye, me interesa mucho esa parte emocional, psicológica, porque, si no me equivoco, se crean unos vínculos entre la persona y el animal que son absolutamente maravillosos.
Yo además tengo experiencia en esto desde hace... Yo inicié las actividades en el propio centro escolar, en el Molino, hace 25 años.
Casi ahora, nada.
Que iniciamos... Yo, cuando nos explicaban y nos explican al principio el porqué, bueno, pues hay un hecho, y es que el caballo tiene la temperatura más elevada que el ser humano, con lo cual al montarte, al acariciarlo, al tocarlo, ya te transmite más calor corporal, con lo cual facilita la relajación de la persona que va montada. Además, el caballo transmite unos impulsos rítmicos, ¿no? Que también facilitan esta relajación. Y aunque parezca un poco difícil de ver a primera vista, el caballo también tiene un patrón de locomoción tridimensional que es equivalente al humano. Aunque ellos vayan sobre 4 patas, los impulsos que transmiten al cuerpo del que está montado es un impulso adelante, atrás, lateral, derecha a izquierda y arriba abajo, que es lo mismo que el humano, con lo cual incluso en según qué casos de personas con dificultades de locomoción le beneficia porque moviliza esas zonas que son las responsables de caminar, ¿no? De que alguien camine. Pero, y sobre todo, algo que a veces no se describe tanto, yo lo importante que veo en estas actividades con caballos, o a veces también con otros animales, es que las personas con discapacidad, que están tan acostumbradas a ser objeto de cuidados por parte de los demás, ¿no? Por los profesionales en los centros, por la familia en sus casas, en ese momento se convierten ellos en cuidadores de un animal, y además un animal muy grande, y que impone, ¿no? Esa es la parte que yo me parece muy bonita de observar y de ver.
Vamos, que dejamos atrás casi casi lo que es el ejercicio y el deporte y pasamos casi casi a una fusión entre animal y persona que me parece absolutamente maravillosa. Blas, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por traernos actualidad o, como en este caso, esa explicación sobre la equitación. Y, como siempre, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo.
Hasta luego. Nosotros vamos llegando así a las 4. Te recuerdo que el Osasunismo sigue pendiente de Aimar Oroz. Seguimos con el mercado de fichajes abierto, aunque parece que está algo parado el del Club Atlético Osasuna, después de esas 2 incorporaciones, y que estamos pendientes de ver qué es lo que deciden tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra con esa propuesta de ampliación del Estadio del Sadar, para ganar 1.178 butacas y que el estadio tenga un aforo de 24.754. Llegamos a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.